Crónicas del Antropoceno, la época humana y sus consecuencias, narrada en tiempo real.
Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy Víctor González Quintanilla y conmigo, Abril Ambriz.
Hola, ¿cómo están?
Oye, Abril, hoy vamos a hablar del espacio público urbano sobre todo, y nos referimos pues a qué es el espacio público, parques, plazas, camellones, en esta ciudad incluso hay ríos, barrancas. Yo me acuerdo cuando estaba una disputa por un parque donde yo me gusta ir a correr, que es el Parque Metropolitano.
Claro.
Estaban hablando de que lo querían fraccionar, siempre le han querido como que comer pedacitos, y en algún momento iban a atravesar una avenida por el medio. Y decían que era para desahogar el tráfico. Claro que argumentos siempre habrá, podrá haber algunos que tengan su lógica, pero si lo hubieran partido a la mitad era más fácil que de ahí en adelante lo empezaran a hacer pedacitos y que luego hubiera menos. Si eso lo han hecho hasta con el lago de Chapala, exacto, que no lo hagan con un parque, ¿no?
Así es.
Con algunos intereses. Pero bueno, hoy vamos a hablar del espacio público, de su importancia y de quiénes lo defienden y para quién, y quiénes deberíamos de tener la capacidad de gozarlo, pero también de cómo se estudia, cómo se identifica, cuáles son, quiénes llevan este seguimiento.
Sí, claro, y también creo que vamos a tocar un tema que me parece importante y que va muy ligado justo como al espacio público, que es el derecho a un medio ambiente sano, porque de alguna manera pues siempre se ha vulnerado ese derecho, que sabemos que es un derecho universal, que es un derecho constitucional, y que justo pues en la ciudad una de esas maneras de vulnerar ese derecho a un medio ambiente sano pues es justo el despojo de estos espacios públicos, que ahorita vamos a hablar más a profundidad de su importancia, porque pues bueno, sabemos que los espacios públicos nos permiten desarrollar y cultivar nuestra salud física, nuestra salud mental, nos hace sentir de alguna forma más seguros, permitan como esa cohesión social. Entonces, bueno, esa es una de las cosas que vamos a estar hablando ahora, y pues aquí tenemos a nuestra invitada.
Para saber un poco más al respecto, y como siempre en este podcast, invitamos a alguien que esté estudiándolo, alguien que lo ha investigado y que nos viene a platicar. Hoy una amiga que nos viene a acompañar es Heréndira Cihualpili Suárez Espinosa, que está aquí con nosotros. Bienvenida a Crónicas del Antropoceno.
Muchísimas gracias por la invitación y pues con un gusto para estar aquí platicando.
Excelente, pues es que si vamos a hablar del espacio público, qué mejor que alguien que ha dedicado ya algún tiempo a investigarlo, a estudiarlo, y que está haciendo incluso su tesis de doctorado al respecto,
sí,
¿no? Pero bueno, a ver, rápidamente, voy a dar una introducción muy leve. No hacemos desarrollo del currículum, ni una semblanza curricular muy completa de nuestros invitados, que siempre tienen un currículum muy interesante, pero rápido nomás decimos dos o tres cositas. Heréndira Cihualpili Suárez es filósofa con maestría en filosofía y es doctorante del programa de doctorados en derechos humanos en el Centro Universitario de Tonalá, ¿es así?
Sí, es correcto.
Y también es profesora en la Universidad de Guadalajara, tanto en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud como el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Y el tema que está haciendo, y por lo que la invitamos hoy a que nos ayude a entender un poquito más acerca del espacio público urbano en Guadalajara, el tema que está desarrollando, su tema de investigación, es movimiento social medioambiental urbano y la defensa del derecho a un medio ambiente sano, como decías Abril. Pero así para empezar, Heréndira, cuéntanos un poquito tu camino, ¿qué te llevó hasta aquí? ¿Qué inquietudes seguiste? ¿Qué decisiones tomaste para llegar a hacer lo que estás haciendo, lo que estás estudiando y lo que nos vienes a platicar?
Bien, bueno, creo que con respecto a las inquietudes iniciales tendría que comenzar con una crisis existencial que tuve en algún momento de mi vida. Creo que fue este momento de quiebre, de conciencia, de decir qué está pasando, ¿no?, a mi alrededor, porque yo había crecido, y ya lo he comentado en otras ocasiones en otro programa en el que me invitaron, yo había crecido como con una conciencia, con un acercamiento a la naturaleza, con un terreno ahí que tiene mi mamá, mi familia. Crecí entre los árboles jugando, cuidando plantas y demás, y entonces pues yo sentía que había como que estábamos haciendo algo, ¿no?, para el cuidado de la naturaleza, pero yo luego volteando a ver como más a lo general, más hacia la ciudad y más hacia la cuestión mundial, ¿no? O sea, después de dejar de ver el cachito de lo que yo estaba enfocada, pues me doy cuenta de toda esta problemática y entro como en este estado de preocupación, de alerta, de decir es que todo lo que hacemos contamina, ¿no? Respiro y contamino. Entonces, bueno, pues comienza en mí como esta preocupación. Y esto surge en el momento de estar terminando la maestría en filosofía, que bueno, se conecta también a inquietudes desde la licenciatura que ahí me iban como brincando, ¿no? Porque yo decía, bueno, está bien padre la filosofía, los conceptos filosóficos, muy bonito para el bagaje cultural y demás, pero ¿y de qué nos va a servir todo esto, ¿no? Para la realidad social, para las problemáticas, cómo lo aplicamos, ¿no? En un momento me fui por el lado de la justicia, teorizando acerca de los modelos de justicia, particularmente el de Amartya Sen, que era como mis preocupaciones, pero ya luego, posteriormente, volteo a ver estas cuestiones medioambientales y digo, bueno, ¿cómo se puede abordar esto, no? No encontré la manera en ese momento de vincular la filosofía con la cuestión del medio ambiente, pero entonces luego me fui por el tema del activismo, ¿no? Porque a mí lo que me importaba no era nuevamente teorizar acerca del problema medioambiental, sino más bien la cuestión de la pregunta, bueno, ¿y qué se puede hacer? O sea, ya sabemos que hay un problema, ya sabemos que está muy grave, ya sabemos que probablemente esto nos pueda llevar incluso a una situación de no retorno, que ya hay quienes hablan de eso, pero bueno, entonces, ¿qué está en nuestras manos? ¿Ya está todo perdido o no? Y pues, por ahí es como comienzo.
Ah, excelente. Nosotros a veces platicamos aquí de que pues, el museo que estamos construyendo aquí en Guadalajara trata del antropoceno, de todo el impacto de los seres humanos en el planeta que compartimos, con otras especies también, de las problemáticas socioambientales, pero sobre todo sobre qué podemos hacer al respecto, ¿no? ¿Qué vamos a hacer a partir de ahí? El diagnóstico es un punto de partida, que normalmente sabemos que esos diagnósticos pues no son buenas noticias, pero que sirvan de empuje para hacer algo. ¿Qué podemos hacer al respecto? Que saber sirva. Esa es una aproximación, y qué bueno que tú también lo estás platicando así. ¿Y en dónde has entonces anclado esto? ¿Es en el tema del derecho humano a la salud?
El derecho al medio ambiente sano, que va vinculado con el derecho a la salud y también con el derecho al agua. Obviamente podríamos encontrar la vinculación con otros derechos que tienen que ver con la cuestión de la vivienda, con la cuestión de el acceso a la salud y demás, pero principalmente pues yo me he enfocado en el del derecho uh-huh. al medio ambiente sano, que tiene que ver con esta posibilidad que tendríamos que tener todos los seres humanos para poder desarrollarnos de una manera digna en un ambiente que sea adecuado para nosotros, ¿no? ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de un ambiente adecuado? Bueno, pues hablamos de todo alrededor, ¿no? Desde, por ejemplo, la posibilidad de tener a nuestro alcance el cómo cubrir nuestras necesidades, ¿no? Desde escuela, desde trabajo, un buen una buena convivencia con las personas, y creo que en eso se habían estado enfocando las por ejemplo las políticas públicas, pero también hay una cuestión que tiene que ver con el medio ambiente, con respecto a la contaminación, con respecto a los espacios recreativos, que era lo que mencionaban con respecto de los espacios públicos, y entonces pues yo por ahí es que le voy buscando, ¿no?
Los espacios públicos, a ver, platicábamos de que este es el tema que queremos abordar, que es un pretexto para hablar de todo lo demás que estamos planteando, pero entremos por el tema de los espacios públicos. ¿Qué es el espacio público?
Bueno, la concepción de espacio público que yo estoy trabajando, y digo la que yo estoy trabajando porque hay diferentes modos de abordarlo, claro. Tiene que ver con una serie de un territorio físico, estamos hablando de un territorio físico, que está en una... Bueno, perdón por los términos jurídicos, esos no se los vengo manejando de manera puntual, pero bueno, que está asignado al voy a decirlo así, al cuidado de las autoridades, ya sea municipales, estatales o federales, y que esto de alguna manera, podríamos hablar de que le pertenece a los ciudadanos, uh-huh, en el sentido en el que la definición de espacio público que está asentada en la normativa indica que tiene que estar como a disposición, uh-huh, ¿no? Es okay, un espacio que se diferencia de la propiedad privada porque precisamente está en manos de quienes gobiernan, digamos como la gestión, ¿no? No es que les pertenezca a, uh-huh, ellos, sino que ellos pueden hacer uso y disposición de esto, pero se supone que el uso y disposición de este espacio tiene que ser para el beneficio de la ciudadanía, ¿no? Entonces, uh-huh, ahí creo que ahí es donde está el meollo del asunto, porque al estar en manos de al tener la posibilidad los que gobiernan de utilizar y gestionar estos espacios, se ha prestado para que haya una malversación, ¿no? Claro. Se ha prestado para que de alguna manera por medio de se me fue el término, pero
comodatos, sí, gracias, sesiones y comodatos,
por
así,
medio, ¿no?, de comodatos o estas figuras de préstamo, ¿no?, para decirlo coloquialmente, el decir yo asociación civil requiero de este espacio, me lo prestas por tanto tiempo, y los gobernantes en turno dicen okay, te concedo este comodato de tanto a tantos años, pero con la condición de que me lo regreses, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, se ha visto que a partir de estas figuras, de repente ha sucedido que casualmente se termina el comodato y hay un cambio de uso de suelo. Modifican la figura de este territorio y lo desincorporan. Lo que se supe, lo que sucede legalmente es eso, que pasa a desincorporarse y entonces entra la posibilidad de venderlo a la propiedad privada, o sea, pasarlo de ser propiedad pública a ser, ajá, propiedad privada. Ajá. Y esto es legal. Ah. O sea, esto se puede gracias a las leyes que están estipuladas. Sin embargo, bueno, ahí hay huecos, ahí hay una cuestión polémica, porque no hay una concordancia entre la Ley General de Equilibrio Ecológico de Jalisco con la federal. En la federal ya se estipula que esto no se puede hacer afectando a las áreas verdes con respecto al medio ambiente sano, y en la estatal todavía no.
Ah, y por ahí encuentran por ahí un resquicio, un huequito, un huequito donde por ahí el amigo abogado le ayudó, uh-huh, entonces.
Exacto.
Y espacios que eran de la ciudadanía bajo el resguardo de los ayuntamientos terminan en manos privadas.
Así es.
¿De qué estamos hablando entonces aquí? ¿De es un terrenito, es un parque, es una barranca, es un río, es un qué, más o menos de qué?
Sí, generalmente, bueno, estamos hablando de parques, uh-huh, sí, de estas áreas como la barranca, pero también pueden ser, por ejemplo, lotes baldíos, ¿no? Uh-huh. Que por mucho tiempo han estado, uh-huh, ahí como en manos del ayuntamiento, y que podrían hacerse uso de ellos, o que incluso en un principio estuvieron destinados para hacerse alguna obra para la comunidad, y que posteriormente los van abandonando, ¿no? Es el caso, voy ahora con la mención de los casos que yo he estado trabajando, el caso de Huentitán, el predio que está por Periférico y La Calzada, donde ahora pretenden construir el conjunto habitacional Iconia, o bueno, los nombres que le ponen, era un predio que originalmente había sido comprado para ser un parque metropolitano, que por mucho tiempo estuvo libre ahí para que las personas pasaran, disfrutaran de él, aunque no estaba, hasta donde entiendo, no estaba como bien establecido, bien cuidado, voy a decirlo así, con todas las no sé, con todas las disposiciones necesarias para cumplir con esto del formalmente de ser un parque metropolitano, uh-huh, pero sí era algo que los ciudadanos disfrutaban, ¿no? Uh-huh. Y de buenas a primeras, de repente, entra como el proyecto de la concesión, y entra el proyecto de venderlo a una inmobiliaria para que se cree a futuro, este conjunto habitacional, y dejando solamente una mínima parte para el uso público, ¿no? Entonces es ahí donde la población dice, bueno, ¿qué está pasando, no? Esto, si se supone que originalmente esto tendría que ser un parque, si se compró ese terreno para que podamos disfrutar de ello, porque ahora se quiere desincorporar, porque ahora se quiere vender a unas personas que ni siquiera mexicanos son, ¿no?
Claro.
Sí, y bueno, lo que pasa es que en esta ciudad, que Guadalajara tiene 5 millones de habitantes, ha tenido una expansión urbana tremenda en las últimas décadas, cada vez hay menos terrenos en donde construir y cada vez tiene mayor valor cualquier terreno que esté dentro, dentro de la ciudad, dentro del área metropolitana, que ya excede el anillo periférico. Esto está en la orilla, pero ya no está en la orilla, porque ya la ciudad creció más allá de eso. Entonces, pues la presión va subiendo, supongo que va aumentando, y las autoridades están 3 años, 6 claro. años, muchas veces pues ese trato pues les va a dar más de lo que hubieran obtenido económicamente durante sus 3 años, porque pues son proyectos a largo plazo, proyectos de muchísimos edificios, de muchísimas casas, departamentos. Entonces, esta presión supongo que es constante. Yo mencioné el Parque Metropolitano, el otro que está en el poniente de Zapopan, que también es un espacio abierto que por mucho tiempo estaba como abandonado, como dicen, no tenía todos los servicios necesarios como para hacer un Parque Metropolitano, pero ya se hizo, ya está en este momento, la gente lo usa mucho, mucho, se apropia del espacio. Los jueves en la noche hay proyección de cine al aire libre, cualquier mañana puedes llegar a correr y hay varios grupos de yoga, varios grupos con entrenadores para correr, es un parque libre, de acceso libre, no se cobra. En ese parque se puede llevar perros, aunque hay un área especial para llevar a los perros, que te invitan a que uses solo esa área para que haya menos interacción entre los perros y los corredores. Pero bueno, es un parque que se usa mucho, ¿no?
Sí.
Como ese parque tiene muchos usuarios, tiene muchas personas que lo quieren, tiene mucha visibilidad, yo creo que eso tiene que ver con el hecho de que no lo dejaron ser fraccionado, no dejaron que le quitaran, pero ni un metro.
La apropiación, ¿no? De los vecinos.
Los vecinos, la gente que vamos ahí desde lejos, incluso, que yo no vivo tan cerca, pero me gusta ir a correr ahí al atardecer. Hay mucha gente que lo quiere, que lo cuida y que lo protege. Supongo que ha de haber lo mismo en el Parque Huentitán, pero ha de haber otros pequeñitos por ahí que no sabemos siquiera.
Sí.
Los terrenos baldíos, los otros parques, o las orillas de la barranca, por ejemplo. Guadalajara tiene una barranca enorme y hermosa, que no sé pues hasta dónde llega la propiedad privada, dónde es el ayuntamiento, porque poco a poco no tardan en hacer un puente para empezar a crecer para el otro lado de la barranca, ¿eh? ¿Y qué pasa con los otros? Digo, estamos mencionando los parques más queridos de los, de los grandes, y hay quien cuida los parques, quién los identifica, quién los mide, quién los cuida, quién los monitorea.
Bueno, mira, aquí voy a introducir la cuestión de mi investigación, ¿no? Lo que yo estoy investigando como tal es una red de colectivos, asociaciones civiles que se han dedicado precisamente a cuidar y defender estos espacios públicos, estos parques, ríos, barrancas, lagos de la zona metropolitana, y bueno, pues también extendiéndose un poco hacia Chapala y Cajititlán. Entonces, bueno, aquí la característica principal que tenemos es que son grupos de personas que se enfrentaron en algún momento dado a esta problemática de comenzar a ver cómo las autoridades empezaron a hacer uso y disposición de estas áreas de las cuales ellos habían disfrutado toda su vida, y que comenzaron a ya sea descuidarlas o a querer construir, o que llegaron y construyeron robándole cada vez más espacio a los árboles, espacio verde, y creciendo la mancha de asfalto, ¿no? Entonces, bueno, esta red se consolida en el 2017 y la constituyen alrededor de 16 colectivos y asociaciones civiles, o en su momento que eran comités vecinales, en diferentes puntos de la ciudad. ciudad. Puedo mencionar, por ejemplo, el Cerro de la Reina, el Parque San Rafael, el Parque Eldeán, el Cerro del Cuatro, ya mencionamos acá lo de la Barranca, Parque Arcos de Guadalupe, y que bueno, pues están en diferentes,
toda
el área metropolitana, y mencionaban también que hay algunos desde Chapala y desde Cajititlán que también se enfrentan a la misma problemática, ¿no? Bueno, y además ahí con los problemas de la contaminación del lago, ¿no? Entonces, bueno, comienzan estas personas a coincidir en algunos eventos, en algunas manifestaciones, y comienzan a coincidir también por medio de una asociación civil que se llama IDEA, que está fundada por la doctora Raquel Gutiérrez Nájera, y que ella es abogada de la Universidad de Guadalajara, que se ha enfocado en ayudar a muchos casos de esta naturaleza, porque la lucha que han llevado a cabo estos colectivos y asociaciones no ha sido solamente una cuestión de decir yo me opongo, no me gusta, me manifiesto, pego de gritos. Estas personas se han informado, se han tenido que involucrar en las cuestiones legales para poder saber, el decir, a ver, primero lo que decíamos, ¿no? O sea, este espacio de quién es, cómo podemos defenderlo, el estatus legal, qué procede, ¿no? Entonces, en muchos de los casos, ellos han metido juicios de amparo, por ejemplo, para detener las obras, ¿no? Que es generalmente esto lo que contra lo que van. O en el caso, por ejemplo, de Arcos de Guadalupe, que ahí literalmente les quitaron medio parque. O sea, lo que ellos habían dejado para un parque originalmente cuando hicieron el fraccionamiento y todo, por medio de una concesión, precisamente, primero para que era un equipo de béisbol,
De fútbol americano.
Ah, fútbol americano, es que soy pésima para eso. Después de que lo tuvieron por años, de la noche a la mañana lo cambian a una propiedad pública, lo venden a Toyota y se construyen ahí las torres departamentales, se construye ahí una plaza.
Sí, un pequeño centro comercial, los torres.
Y entonces, o sea, si lo vemos a la distancia, decimos, ¿qué onda, no? O sea, si fue algo que se construyó, o sea, que se dejó, que se donó ese espacio para hacerlo de uso público, por las mismas personas que fraccionaron y que lo cuidaban y todo, porque de la noche a la mañana se les arrebata, ¿no? O sea, ahí no es cuestión de que haya sido un parque público en el que le hayan quitado un cachito, ¿no? Ajá. Fue medio parque, y no fue, por ejemplo, en el caso de San Rafael, lo que comenzaron a hacer es destinarlo para canchas de béisbol, un espacio para una alberca, han sido como pequeñas cosas, que ya luego viene lo del el problema más grande del vaso regulador, pero de alguna manera respetaban como que fuera el área para deportes.
Sí, más o menos la vocación la mantuvieron.
Más o menos, aunque ya con una cuestión privada, ¿no? Que ahí entran otros problemas políticos en términos de quiénes pueden hacer uso y quiénes no. Pero acá, o sea, con el descaro total.
Tal cual, sí, o sea, es una plaza.
Te lo robo.
Del lado que da la avenida está una plaza y al ladito unos
torres. Pues todo eso era parque. Y todo eso tendría que seguir siendo parque.
Sí.
Y no sucede. O sea, ellos metieron recursos legales, se manifestaron en cuando empezaron las obras, en cuando se dieron cuenta de que cambiaron el uso de suelo, pero con una omisión total, a lo que se enfrentan también es a que, a pesar de que los jueces les otorgan las suspensiones, no paran las obras. Siguen haciendo las obras. Incluso llegan a cometer abusos de autoridad bastante graves, por ejemplo, en el caso San Rafael, para poder construir este vaso regulador, ya tenían ellos la suspensión otorgada por el juez, y literalmente, de hecho, acaban de cumplir un año de que se vivió este atropello, el 20 algo de mayo, hace poquito fui a esta conmemoración. Literalmente llegaron escuadrones de policía municipal de Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá, de todas las inmediaciones de la zona metropolitana de Guadalajara, rodearon las casas de los vecinos que saben que salen a manifestarse. Literalmente no los dejaron salir de sus casas, uh-huh, por su seguridad, mientras ponían un enmayado para poder hacer la obra. ¿Por qué? Pues porque sabían que ellos, en cuanto veían que estaban construyendo, iban y se les ponían enfrente, paraban las obras, se manifestaban, llamaban a los medios y demás. ¿Y qué hicieron? Bueno, te someto, te reprendo, no puedes salir, te intimido, y entonces se impone la obra. Y ya no hubo marcha atrás. ¿Por qué? Porque saben que una vez hecha la obra, sí, ya no la van a quitar.
Sí, no, ya que sí, ya está, claro, el pavimento, ya está el concreto, ya levantan, sí, claro, ya levantan los edificios, sí, ya está difícil. Uh-huh. Que...
Y ahora que hablábamos como del derecho al medio ambiente sano, pues esto es totalmente atentar en contra de ese derecho, ¿no?
Entonces... Así es. Tenemos una serie de violaciones a los derechos humanos, que aquí es la cuestión de afectar al medio ambiente sano. ¿Por qué? Porque en la medida en la que van reduciendo la cantidad de árboles, se incrementa la ola de calor, claro, la isla de calor.
Ahora, ¿no?, lo estamos viviendo.
Exactamente, los efectos precisamente de un árbol, cuánto nos representa en términos del oxígeno que nos brinda, en términos de que baja la temperatura, que nos protege del polvo y demás, ¿no? Uh-huh. Pero también con respecto a otros derechos que les decía, aquí tenemos en el Parque de San Rafael el ejemplo de la violación de derechos a la libre expresión. Exacto. El derecho al libre tránsito, uh-huh, el derecho a no ser intimidado, atacado, ¿no? Entonces, pues ahí...
Sí, y es que un parque, además de que es un espacio, digamos, libre de concreto, de pavimento, es un espacio que puede ser verde, que puede tener, uh-huh, árboles, que puede tener espacios para correr, caminar, lo que sea. Y son pausas en la ciudad.
Exacto.
Son pequeños oasis, ¿no? Remansos, uh-huh, que todavía quedan y que cada vez hay menos. Y lo que necesitamos es que hubiera cada vez más. Hay una medida recomendada por la Organización de las Naciones Unidas de cuántos metros cuadrados debe de haber de área verde por habitante, que no sé si te lo sepas, pero...
Sí, se menciona que 9 metros cuadrados, ¿no? Alrededor de 9 a 12.
¿Y cuántos tendremos en Guadalajara?
No recuerdo,
solo no tenemos esos 9, tenemos mucho menos.
Menos, ajá, claro.
Y hay muchas personas que vienen a Guadalajara y dicen que... Guadalajara tiene muchos árboles, o sea, sí, está menos mal que muchas otras ciudades, pero según entiendo nos falta por lo menos el triple para llegar más o menos a las, sí, medidas recomendadas internacionales. Ni siquiera es como para decir estamos colmados de áreas verdes, por lo menos lo que se recomienda para la correcta atención a este derecho humano, a un medio ambiente sano, es que tuviéramos 9 metros cuadrados por persona y por el momento creo que son, no juntamos ni 3. Y cada uno de estos fraccionamientos le quito un pedacito más. Y cada uno, sí, de los parques, supuesto, que se pierda, le quito otro pedacito más. Porque normalmente no vemos que alguien llegue y quite una casa y ponga un parque. O sea, los que hay son los que va a haber, uh-huh, y cada vez hay menos. O sea, se van uh-huh, perdiendo. ¿Cuál es la tendencia en otras ciudades? Danos así como para darnos un contexto. Hay otros lugares, yo he oído y aquí en estos micrófonos han platicado, por ejemplo, de ciudades en Europa que han quitado el pavimento para que vuelvan a fluir ríos o arroyos, uh-huh, y que eso hace que la zona aumente en valor, en precio incluso, pero en valor para los habitantes. Uh-huh. Hay lugares en donde sí se detienen, se quitan los edificios y se respeta el parque. Digo, ¿cómo será en donde lo hacen bien? ¿Habrá donde lo hagan bien? Porque aquí parece que no.
Mira, hasta donde yo sé, la mayoría de las ciudades, por lo menos latinoamericanas, están en la misma condición, uh-huh, que nosotros, ¿no? Creo que tiene que ver con este modelo voraz capitalista de las inmobiliarias, claro, y como tú decías, ¿no?, de darle prioridad a la cuestión del valor del piso, pero con respecto a la cercanía, con respecto a la cuestión económica y no con respecto a una calidad de vida, que es de lo que estaríamos hablando, ¿no? Y sí, yo lo único que he medio escuchado acerca de ciudades en donde se está haciendo esto, más bien sería ciudades europeas, no sé, los modelos de Finlandia, por ejemplo, Pero no, de ahí en más no tengo dato.
Sí, y siempre que hay oportunidad, entonces, y que se presta corrupción, pues va a aumentar el precio y van a aumentar las ganas de tomar esos espacios.
Sí.
Por eso es tan importante que haya investigaciones como la tuya, que sí. haya movimientos sociales, que haya redes de personas que se interesan y que después se organizan porque fueron afectados, pero pues no son los únicos, hay otros que tienen situaciones similares y hacen redes. Y de las instituciones como de las que formamos parte también, para poner el dedo en el renglón, para llamar la atención de la población, para que sepamos quiénes están haciendo lo que no queremos que se haga. ¿Cuáles son los roles que tienen estos actores que mencioné? Por ejemplo,
sí.
movimientos sociales, la universidad y en particular y la red para defender
yo,
a los parques.
Yo creo que una de las cosas más importantes precisamente que pretendo hacer con esta investigación es justo eso, ¿no? O sea, tratar de retomar lo que se está haciendo, ponerlo en el papel y, bueno, presentarlo en los espacios en donde se me da la oportunidad, pero no en términos de yo investigadora hago y veo y rescato, sino más bien en términos de hay que rescatar lo que se está haciendo tomarlo como ejemplo para réplica,
claro.
¿no? Aquí comentaban la cuestión de que se fomenta la digamos como las opciones para poder hacer algo al respecto con del cuidado medioambiental y yo lo que pretendo es precisamente eso, ¿no? O sea, desde ese punto de partida que les decía inicialmente de decir, bueno, ¿qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer como ciudadanos? Claro. Tomar el ejemplo de estas personas, porque estas personas van más allá de preocuparse por el medio ambiente. Estas personas verdaderamente se ocupan en la lucha, defensa, en el ejercicio del derecho al medio ambiente sano, porque lo que hacen es contraponerse a estos a estas obras que pudieran afectar a los parques, pero también se encargan del cuidado, como ya decías, ¿no? O sea, ¿quién nos cuida? ¿Quién nos hace? Ellos ven la manera de estar al pendiente, ¿no? O sea, si el municipio no se está haciendo cargo de cuidar ciertos árboles, como en el caso del Cerro de la Reina, que ahí lo tengo en corto y he participado en algunas ocasiones, hay un colectivo que se llama Defendemos el Cerro de la Reina, y lo que ellos han hecho es identificar las áreas que de las cuales el municipio se hace cargo de cuidar, que hay un parque ecológico ahí a las faldas del cerro, pero en la parte alta del cerro está desolado, ¿no? Uh-huh. Y ahí ellos dicen, bueno, okay, acá no se hacen cargo, entonces nosotros como sociedad vamos a tomarlo en nuestras manos, han plantado arbolitos y se han cuidado por años, ¿no? Principalmente ahí don José Luis, un señor mayor que ha sido como una figura muy, muy marcada en este sentido y que este es otro de los elementos, ¿no? En estos movimientos sociales, bueno, en este movimiento social, resalta figuras de líderes, uh-huh. pero ya no estamos hablando de los líderes de los movimientos sociales, por ejemplo, cuando el movimiento obrero o demás, ¿no? Estamos hablando de líderes dentro de los mismos colectivos, pero que de alguna manera se da como esta plática, esta socialización, entrar como en acuerdos, como tipo asamblea, y que más bien los roles que van tomando las personas, me parece, hasta donde he podido captar, ha sido con respecto a las habilidades que tienen las personas, ¿no? O sea, si yo soy buena para el diseño, yo entonces me encargo de crear los flyers, de
sí. O sea, te sumas como puedas, ¿no?
Exactamente.
Eso está, ¿no? Muy padre.
Sí. Y entonces, bueno, pues ahí podemos ver cómo las personas van entretejiendo todo lo que se necesita y van investigando todo alrededor de las posibilidades que tienen para poder vincularse y trabajar con estos espacios.
Muy bien, pues no sé, Abril, si nos queda algo en el tintero para aprovechar, Erendira, ¿qué puede hacer alguien que nos escucha? ¿Cómo se puede sumar? ¿Cómo defiendo mi parque? ¿Cómo defiendo sí. mi espacio? Digo, porque es una tendencia, es una inercia que en la ciudad esto pasa y seguirá pasando.
Sí.
Y edificios hay muchos, lo que falta son árboles.
Efectivamente.
¿Qué podemos hacer con respecto a sumarnos? ¿O cómo dirías tú que sería una buena manera de que un ciudadano ponga atención y dónde pudiera poner su granito de arena?
Claro, yo creo que también esa es una de las cosas más importantes, ¿no? Saber que todos tenemos en nuestras manos la posibilidad de poder integrarnos a estas luchas y que es muy importante porque, por ejemplo, existe... una moda, creo, a decir, o como, por ejemplo, lo que estuvo hace años, ¿no? No uses popote, ¿no? Y ya con el popote ya uno sí, se entiende.
Ya salvamos el mundo.
Estoy salvando al mundo porque las tortugas, ¿no? Y claro que son importantes las tortugas. Pero va más allá de eso, ¿no? O sea, el reducir todos nuestros desechos, reciclar... Y promover esto es muy bueno y está muy padre, ahorro agua y todo eso, pero como los memes, ¿no? O sea, uno haciendo todos sus esfuerzos y las sí. grandes empresas, Coca-Cola, por ejemplo, ahí extrayendo el agua y contaminando y demás, sucede lo mismo con esto, ¿no? Sí. O sea, yo puedo ir y cuidar un arbolito en mi casa o en el parque, pero si no estoy atenta a lo que sucede con respecto a el uso que se le da al cuidado o a la posibilidad de que lo desincorporen, uh-huh. entonces no tiene mucho sentido o digamos que quedan, los esfuerzos se ven mermados, uh-huh. ¿no? Entonces yo creo que lo primero que tendríamos que tomar en cuenta es que los parques, yo creo que tendríamos que verlos como una responsabilidad, ¿no? Uh-huh. Como son algo que está a nuestra disposición como ciudadanos y algo de lo que podemos disfrutar, pero creo que también tendríamos que sentir esa responsabilidad claro. y ese compromiso de decir, hay que cuidarlos y defenderlos.
Totalmente.
Que a lo mejor idealmente no tendría por qué ser así, porque se supone que el gobierno, que tendría que ser el gobierno del pueblo, uh-huh. estaría para velar por esos intereses de la mayoría, de la población. Sabiendo que no es así, creo que está en nuestras manos adquirir ese compromiso, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, identificar. Uh-huh. Identificar los diferentes parques, investigar acerca de la situación que hay al respecto, identificar también los colectivos que promueven el cuidado. Yo creo que ahorita aprovechar las tecnologías, ¿no? Seguir las páginas, documentarnos, uh-huh. Saber qué es lo que se ha hecho y qué es lo que se está haciendo en uh-huh. este momento y estar atentos, porque a veces, por ejemplo, se necesitan firmas, a veces se necesitan las personas que vayan y estén físicamente ahí para estar en la manifestación, a veces con transmitir la información se puede ayudar con las plantaciones, con... pues qué más, con apoyar a veces económicamente, ¿no? Porque estas personas de los colectivos y demás, todos los juicios que llevan, los llevan por su bolsillo, ¿no? O sea, no hay así como que de dónde jalar el recurso uh-huh. para poder llevar a cabo estas luchas jurídicas. Y entonces muchas veces también hasta con 10, 20, 50 pesos puede abonar uh-huh. precisamente para esto, ¿no?
Sí, pues es un patrimonio compartido, por lo mismo también es una responsabilidad compartida. Digo, si lo queremos seguir teniendo, podríamos solamente seguirlo ignorando y no faltará quien haga chanchullo de los resquicios legales que todavía quedan, y eso es otra cosa que es muy importante, empujar para que la ley quede más clara, que se uh-huh. compaginen uh-huh. las leyes, que yo no sabía esto que dices, que tú, que la estatal y la federal no concuerdan, entonces es ahí en donde encuentra los resquicios sí. legales y es ahí en donde se nos va entre las grietas metros cuadrados de áreas verdes que eran de todos uh-huh. y que ahora son un edificio o una plaza pública. Y plazas hay muchas, edificios hay muchos, calles, pavimento, eso claro. hay en la ciudad, es lo que más hay, lo que menos hay, lo que más falta, lo que más deberíamos de cuidar y proteger y poner y tratar de tener cada vez más son espacios públicos, espacios libres, espacios verdes, zonas verdes, y árboles. Eso es lo que deberíamos de tratar de poner atención. Ojalá que esta charla ayude a que, si no lo habías pensado, tú que nos escuchas, que nos ves, pues que lo pongas como entre las cosas que sí vale la pena ponerle atención, ¿no? Porque ese es un patrimonio de todos, y los que nos gustaría los parques, pues los quisiéramos seguir teniendo y tener cada vez más, asegurar que vayan a estar ahí. Porque el día que sea sale un Vivales y te pone una plaza encima.
Sí, yo creo que lo peor que podemos hacer es cruzarnos de brazos, ¿no? Sí. Porque muchas veces caemos en el vicio de decir, ay, es que está muy feo, ay, es que el calor, ay, es que qué horror, pero estamos así, ¿no? Claro. O sea, que el gobierno lo solucione.
Sí,
no,
sí,
pues
sí.
El gobierno esperar no me va a interesar.
Esperar que el gobierno solucione, pues la verdad es no rendirse y, sí, y dejar que pasen cosas que luego no nos van a gustar.
Y o sea, sí tendría que resolverlo, pero la verdad es que no lo hacen por su cuenta.
No pasa por su cuenta, a menos de que les tuerces la mano
y
vean que
la
ciudadanía quiere el parque. Sí, la presión social es importante.
Puede así como que tener una posibilidad, porque la verdad es que mucho del activismo al que se lleva a cabo en términos medioambientales ha tenido resultados no tan favorables. Lo vemos a nivel nacional, por ejemplo, los activistas que han sido asesinados. Sí, pero yo creo que en la medida en la que seamos más, sí, en la medida en la que se haga ruido, va a ser muy importante como para que esto no siga sucediendo. Okay. O sea, que no sea uno luchando contra así todos, sí, ¿no? Sí, seamos más.
Así es. Bueno, pues, Erendida Zihualpilli Suárez Espinosa, muchas gracias por venirnos a platicar sobre tu investigación, sobre la red de defensores del espacio público urbano, de los parques, de los jardines, de hasta lotes baldíos que son públicos. Si son públicos, son públicos, así que hay que ponerlo bien claro. La zona de la Barranca, los muchos, muchos parques que tiene todavía Guadalajara y cualquier ciudad en donde nos estés escuchando, que nos escuchan en muchas ciudades y en todos va a haber casos diferentes, pero similares. Muchas gracias por platicarnos todo esto y por poner el dedo en el renglón, y pues ojalá que nos sigas platicando cómo va tu investigación y cualquier movimiento y acontecimiento que te parezca interesante, compártanlo para compartirlo nosotros con nuestro público. Bueno, pues muchas gracias, Serena, gracias, Abril, y sobre todo gracias a ti que nos escuchas y que nos ves a través de las plataformas de podcast, a través de YouTube. Recuerda que puedes entrar en contacto con este proyecto, con Crónicas del Antropoceno, a través de las redes sociales del Museo de Ciencias Ambientales que construimos aquí en Guadalajara. Si nos ves por YouTube, te darás cuenta que estamos en un escenario diferente. Este es el escenario de la primera exhibición que estamos haciendo para el museo. Ya va bastante avanzada, va a ser la primera probadita. Si vives aquí en Guadalajara, pronto te vamos a poder invitar a que la conozcas. Y si te gusta lo que escuchaste, si te parece interesante, parece relevante, valioso, compárteselo a alguien que creas que también le pueda ser de utilidad. Y sobre todo te invitamos a que sigas pendiente de la próxima de estas Crónicas del Antropoceno.
Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.